Buenas tardes a todos. En nombre de Pailana y del ingeniero Soloducho, su presidente, yo le doy la bienvenida y las gracias por estar en este acto de, para nosotros, gran significación. Gracias a todas las autoridades, que no voy a mencionar, todos los conocen, para hacerla corta, del gobierno, del PICNT, del COT, compañeros en general. Para nosotros este es un acto cargado de simbolismo, porque después de muchos años se trata de la reapertura de una industria textil, y en particular no una industria textil cualquiera, sino de Fibratex, con toda la historia y significación que sabemos que tuvo Fibratex. El común denominador ha sido, lamentablemente, el cierre de industrias textiles en los últimos años. Hoy, por suerte, es algo diferente y esperemos que sea el principio de algún síntoma de reversión. Acabamos de recorrer la planta, vimos que en pocas semanas hay un porcentaje alto de la capacidad productiva de la tejeduría y la hilandería instalada, alrededor de un 60-70% ya funcionando. Y en pocas semanas hemos llegado a, están aquí hoy trabajando 100 personas. Tiende a crecer el número. Evidentemente que esto no hubiera sido posible, fue un proceso largo y difícil de la reapertura. Esta es una reapertura aún no definitiva. Por ahora es algo parcial, pero que todos tenemos las esperanzas puestas en que pueda llegar a seguir. No hubiera sido esto posible sin el esfuerzo de muchísima gente, muchos organismos, y en particular, y voy a resaltar algunos, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, el Banco de la República, organismos sin el apoyo de los cuales seguramente esto no hubiera sido posible. Apoyo incondicional, esfuerzo, trabajo, codo a codo. Debo mencionar también la muy buena disposición en todo momento del señor Miguel Strauch, y me gustaría resaltar en dos facetas la particular actuación y protagonismo que le cupo al sindicato de Fibratex, porque desde el punto de vista de las negociaciones que tuvimos, que duraron algunos meses, menos de lo que mucha gente puede llegar a pensar, los vi actuar con un sentido de la responsabilidad, una madurez y unas ganas terribles de hacer las cosas y de reabrir su casa y poder volver a trabajar, que hizo que el arreglo, el convenio que finalmente firmamos, surgiera, no sin dificultades, no sin diferencias de punto de vista, pero con una sensatez y sentido común por parte de las dos partes, sindicato y nosotros, que lo hizo realmente más fácil, mucho más fácil de lo que pensábamos. Esta es una de las facetas. Y la otra, seguramente que también hubiera impedido la reapertura de la planta, es que el sindicato de Fibratex, con un cariño como si fuera su casa, verdaderamente cuidó de tal forma de las instalaciones y la maquinaria durante el año y pico que duró el cierre, que les puedo decir que jamás nos hubiéramos imaginado que luego de entrar a esta planta hace algunas semanas atrás, en la gran mayoría de los casos se trataría solamente de prender una máquina. Prender las máquinas y anduvieron. Ellos las cuidaron. Ellos las mantuvieron en funcionamiento hasta que tuvieran energía eléctrica. Así que es un gesto que uno debe valorar y agradecer. El proceso ha sido largo y difícil, sin ningún tipo de duda. Cuando Soloducho y empezamos a pensar en esto, en principios del 2007 fue un intento fallido, no se pudo lograr. Finalmente en octubre del 2007 empezamos a negociar de vuelta, a tratar, a hacer todo tipo de conversaciones, como les dije, con el apoyo de todos los organismos gubernamentales. Hasta que, después de unas cuantas semanas, algunos meses, se vislumbró que se podía. Yo le decía un poco, les hago una anécdota a algunos compañeros de trabajo, que durante muchas semanas, algunos meses tal vez, le decía que no podía dormir pensando en qué pasa si no podemos abrir Fibratex. El día que vislumbramos que sí se podía reabrir la empresa, seguí sin poder dormir, porque el miedo, un miedo cambiado por otro, era que ahora hay que llenar a este monstruo de pedidos y de trabajo. Por ahora lo estamos logrando. ¿Por qué? ¿Por qué Pailana se parece como una cosa que va contra sentido cuando en la región y en la Uruguay en particular se cierran industrias textiles. Porque ¿qué mueve a Pailana a reabrir una planta? ¿Parece es un acto de locos o son unos visionarios? Capaz que somos unos locos soñadores, dirán muchos, pero básicamente hay dos grandes factores resumidos muchos en dos. Lo positivo del factor que por la positiva nos empuja a hacer esto es una demanda agregada particularmente y muy fuerte en los meses en los que fabricamos invierno para el hemisferio norte, una demanda agregada que no podemos satisfacer con nuestra propia planta, demanda agregada debida a una estrategia comercial exitosa que venimos siguiendo desde hace 7 u 8 años, en la que incluye presentarnos y posicionarnos en el mundo como una empresa textil europea y más particularmente italiana, con productos que no hace la competencia china, asiática o del este europeo. Y hoy hemos visto que en cualquier feria nos encontramos a la par de cualquier empresa italiana, con precios ligeramente inferiores. Esta es la parte positiva que nos hizo mover hacia abrir otra plaza. Por la negativa, es porque a pesar de esta exitosa estrategia comercial no hemos podido tener rentabilidad aún. Y si podíamos vender más, tal vez esa venta agregada pudiera llegar a contribuir a tener utilidad. Hay muchos factores adversos, es verdad, para la industria textil en el Uruguay y en la región. La competencia de los países asiáticos sigue siendo feroz, particularmente en el sector hombres, que es el cual nosotros estamos abandonando, pero que todavía vendemos el 50%. La ausencia de tratados de libre comercio es otro de los factores importantes, porque muchos de nuestros competidores sí los tienen. La casi desaparición en Uruguay de la industria de la confección también es un factor negativo, completamente negativo, porque todos los tratados de libre comercio hacia cualquier lugar del mundo piden que sea la prenda la que entre y no tener que mandar el tejido muy lejos. La logística es otra de nuestros enemigos más grandes, porque no es un polo de desarrollo textil, ni nadie en el hemisferio norte mira al hemisferio sur, en particular Latinoamérica, como un lugar en donde comprar tejidos y hoy comprar tejidos y hacer prendas. Hoy sí, porque nosotros supimos ganarnos un nombre y con mucho orgullo puedo decirles que dentro de esa estrategia comercial le vendemos a clientes tales como Donna Karan, Calvin Klein, Banana Republic, Armani, Hugo Boss y tantos otros, que en cada feria o acontecimiento que hay nos buscan, por fortuna. O sea que el nombre y la marca y el producto se puede lograr. Pero en general no hay infraestructura logística suficiente en el hemisferio sur, con lo cual hay que sufrirlo con otros factores. ¿Cuál es la situación actual? Para resumir y terminar, la situación actual en la planta de Fibratex es que nosotros hemos planificado y pues empezado a poner en producción cuatro o cinco semanas ya. Nuestro proceso de fabricación o de planificación es semanal, con lo cual quiere decir que durante un mes y poco consecutivo hemos podido llenar en la programación la capacidad de trabajo que queríamos darle a Fibratex. La demanda será la que diga qué es lo que sucederá en el futuro. Nosotros seguimos teniendo fe a pesar de que a partir de los primeros días de enero se empezaron a sentir en la demanda que tenemos los efectos de la tan comentada recesión o posible recesión o crisis internacional. Uno nota cierta retracción, pero nuestro invierno estimamos que va a ser muy bien vendido. Esa es la situación actual y creemos que con algunas pequeñas oscilaciones el personal ocupado, que como les dije hoy es 100 personas, va a poder llegar fácilmente a 130 o más. El futuro, como lo vemos con total honestidad, difícil para la industria textil en general, con el entorno y las herramientas y el marco legal y comercial que hay hoy en día. Yo quiero transmitir mi pensamiento personal, pero que es también el de las autoridades de mi empresa, de que es evidente que no vamos a poder salir exitosamente o hacer crecer a la industria textil exitosamente sin el esfuerzo mancomunado y conjunto de gobierno, trabajadores y empresarios. Pero también siento, que, muy particularmente en mi pueblo íntimo, que si queremos una industria textil próspera en el país, una industria textil que crezca y que pueda volver al potencial, a la potencial ocupación de 15 o 20 mil personas más, que sí lo puede, sobre todo si agregamos la confección, necesitamos decisiones políticas. O quiero o no quiero a la industria textil. Si quiero que mi país tenga industria textil, debemos cambiar ciertas cosas, unas cuantas, algunas más sencillas, otras menos sencillas. Debemos hacer acuerdos de libre comercio, tenemos que tener industria de la confección. Esas son dentro de las decisiones más macro. Yo no mencioné un factor que lo dejé por último, pero no menos importante, y es que no sé cómo hacerlo, pero la inflación en dólares es un cuesta arriba que hace casi, no digo imposible porque nosotros casi que estamos compitiendo aún sin rentabilidad, pero hace muy difícil la venta de los productos, particularmente en Estados Unidos, con una inflación en dólares tan alta como la actual. Algunas otras medidas de tipo paliativo o concomitante pueden ser la prefinanciación. El régimen de prefinanciaciones actuales vence en junio y ayuda bastante y podría prorrogarse, pero yo diría que lo mejor sería sentarse en un ambiente al menos tripartito y estudiar cuál puede ser la viabilidad una vez más, a sabiendas y usando si quieren la experiencia y la experiencia de Paidana para poder plantearnos algunas reformas más estructurales. Disculpen si abusé del tiempo. Les agradezco estar aquí nuevamente y le pido al ministro de Trabajo, señor Eduardo Bonomi, si puede dirigir alguna parte.
Buenas tardes. Yo no voy a hablar mucho rato. Sí quiero destacar que hace algo más de un año, el 7 de febrero, el sindicato de Fibratex y el COT y también representantes del PCNT tuvieron una reunión con el presidente de la República, el doctor Cabre Vázquez, que nos invitó a Jorge Lepra y a mí a participar en la reunión. Y había dos preocupaciones planteadas. Yo creo que las dos preocupaciones estuvieron contenidas en lo que ahora expresaba Julián Medina. Una era el sector, los problemas del sector y cómo se podían buscar salidas para los problemas del sector. Y dos, el problema concreto de Fibratex, buscar soluciones para reabrirla. Una reunión de más de una hora y media, donde estuvieron los temas arriba de la mesa, las dificultades, y el presidente nos encomendó a Jorge y a mí trabajar fundamentalmente hacia las dos cosas, pero prioritariamente por el tema de la tesis. Nosotros tratamos de hacerlo y también lo del sector, pero el sector se orientó, creo que hacia industria, OPP, hacia ahí. Creo que algunas cosas conversadas estuvieron en la remisión de cuentas. Recién el señor Soloducho me decía que estaban esperando recibir un subsidio que está, bueno, eso forma parte de las cosas que se han hablado y que no alcanza. Creo que hay que seguir hablando de eso y bueno, veremos cómo. No es sencillo. Julián Medina decía la inflación, hablaba de la inflación en dólares. El problema es que la inflación en dólares no es Uruguay. No, recorre el mundo y tiene el mismo problema. Entonces, eso obviamente incide acá. Y si incide acá, pero tiene un marco global, uno no lo soluciona acá solamente. Entonces, es un problema. Y es un problema para la industria. Y en general, no solo para la industria textil. la caída del sector textil en la región, particularmente con la competencia con China, también pues, la salida de esa competencia, la calidad y apuntar a determinados nichos y las empresas que mencionó, justamente trabajan con otra calidad. Por eso hay una posibilidad de seguir adelante. También me parece importante que se haya manejado de acá con influencia de intereses y no buena voluntad de las partes porque sí, porque son buenos, porque son mejores. No, hay competencia de intereses. Bailana necesita aumentar la producción, no tiene las posibilidades propias, tiene que buscar otra salida y confluye con los intereses de los trabajadores de reabrir una fuente de trabajo. Pero esto es bueno, ¿eh? Porque yo creo que se sale si hay confluencia de intereses, si no, no se sale. Yo discuto dos por tres con el sector empresarial que me dice que las políticas laborales impiden que haya crecimiento del empleo y disminución del desempleo. Yo le respondo siempre que no hay un empresario que contrate gente porque coincide con las políticas laborales. Contrata gente si le sirve. Si contratando gente tiene posibilidades de mejorar la producción, la venta, la ganancia, contrata gente. Si no, no contrata gente. Por más amigo del gobierno que sea, si es amigo del gobierno, le dará abrazos y besos al presidente, le pondrá la cabeza en el hombro y le dirá, no puedo tomar porque pierdo. No, nadie toma gente porque le sirva al gobierno o porque le deje de servir al gobierno. Toma gente si le sirve a la empresa de la que es responsable. Y es así. Pero si acá concluyen intereses para tratar de mantener una industria, bien, porque es cuando coincide el interés de los trabajadores en reabrir una fuente de trabajo, a veces gestionándole los otros, a veces asociándose. Si eso no va a funcionar, bueno, no tiene futuro. Nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos un equipo con 4 contadores, uno que trabajaba hace poco en el Banco de Cuna y la NTT, Fernando Cerrulo, contador Mariño, consultor del BID, un contador de una contadora del Ministerio de Trabajo y un contador que pedimos en comisión a OCE, justamente para cuando nos den un proyecto evaluar si es posible. Nosotros no vamos a apoyar proyectos para que los trabajadores se comprometan y a los 3 meses vean que no caminan, quedaron comprometidos con deuda. Entonces, tratamos de hacer eso para encontrar que es posible, y eso es posible cuando hay confluencia de intereses. Un matutino dijo que habíamos contratado a uno de los contadores para controlar al ministro de Economía. No, es absurdo, es absurdo. Es para esto que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, acá nosotros encontramos, en este proceso, encontramos el esfuerzo de los trabajadores, coincido con lo que se decía de la responsabilidad con que trabajaron, el apoyo del PIT-CNT. La importancia que tuvo el Banco República en todo esto, que es el que aparece menos. Cada vez que se habla de este proceso de reapertura, mencionan a Jorge, mencionan al Ministerio de Trabajo, pero los dos siempre, antes de dar un paso, llamábamos a Fernando, que se puede, que no se puede, cómo buscamos y encontramos respuestas. Ya, me parece que es importante. Y encontramos cuando nosotros no encontramos camino para leer, bueno, que perdamos ahí, cuando nosotros no sirve, no sirve. Y terminamos en un convenio que ahora tenemos que terminar de firmarlo, tenemos que terminar de firmarlo, un convenio que permitiera reabrir. La reapertura por 6 meses, con opciones en más, y después evaluar a ver qué pasa, a ver si se puede seguir, si no se puede seguir. O sea que esto no es una reapertura, digamos, otra vez está abierto Piratés. Otra vez está Piratés tratando de seguir abierto. Solo que en lugar de estar tratando el seguro de desempleo, están tratando de seguir abierto mientras trabajan y generar condiciones para seguir trabajando, junto con el esfuerzo que pueda hacer Bailana en la medida que siga concluyendo intereses. Es decir, que ese es el proceso que se ha dado acá. Y ahora vamos a trabajar con Ariel, no con Jorge. Jorge también ha sido importantísimo. Jorge la cojo, poquísimo. Y dice, que hable, que está al lado, que hable otro, mejor. Sí, te vas a ganar 2 minutos y no. Pero también ha sido importantísimo en este proceso. Y bueno, no sé, lo felicito, nos felicito y gracias.
Como que dice, me obligaron a salir con esta purga. Pero sin duda que me uno a todo lo que se ha dicho antes, lo que dijo Julián Medina, lo que dijo el ministro Bonomi, y quiero agregar algo más, que es ese señor que está sentado a mi izquierda de lentes negros, que en realidad también a sus 80 y pico de años creyó, confió y se jugó por el proyecto. A Isaac Soloducho también un fuerte aplauso. Porque se dice que se necesitan 2 para el tango, pero aquí se necesitaron varios. Mirando a mi derecha, Graciela López, el secretario del PIT, del COT, la madurez, la responsabilidad, que ya fue mencionada y quiero recalcarla, del sindicato de Fibratex, del secretariado del PIT, del COT, sin duda también Fernando Caloya, que siempre se lleva las malas ondas, acá fue todo buena onda. Creo que sinceramente se aunaron una cantidad de voluntades buscando solucionar algo y se logró. Pero mi agradecimiento a todos los que participaron. Llevó tiempo, pero salió adelante. Quiere decir que se puede. Gracias.
Que yo quisiera destacarla como corresponde, una solución que no es agrandar el problema, sino que es achicarlo. Normalmente cuando uno plantea soluciones a empresas en dificultades, normalmente se le piden recursos al Banco de la República para que financie un tiempo más una empresa que es ineficiente. Esos procesos son de corta duración, no tienen horizonte, generan más conflictos de lo que intentan resolver. Y la verdad que encontramos una solución totalmente distinta, con el apoyo del Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, el sindicato de Fibratex. Encontramos una solución que es eficiente, eficiente porque aquí todos contribuimos a una empresa nueva, que ojalá tenga el futuro que todos esperamos, que aún no está consolidada, pero hacemos el esfuerzo para que esta empresa nueva y pujante tenga un futuro en el país, en la industria textil nacional. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar. destacar entonces un empresario que con una gran industria intenta aún expandir su producción, un sindicato que busca consolidar su posición dentro de la empresa y no perder fuente de trabajo, el gobierno representado por el Ministerio de Industria y del Trabajo que procura justamente hacer de este un país productivo. Bueno, todos esos elementos concluyeron esta solución que el Banco República tuvo, la verdad, el gusto de financiar, porque hay financiamientos y financiamientos, y este en particular, financiar el incremento de producción de Pailana a través de la planta de Fibratex, que eso es efectivamente lo que estamos haciendo, con un riesgo empresarial cierto, que es el riesgo de Pailana. Aquí no hay riesgos que no se corran, se corren riesgos de este emprendimiento. Todos tenemos que ser muy conscientes de que aquí hay un empresario que está corriendo riesgos adicionales a los que tenía, y eso vale la pena apoyarlo. Bueno, todos esos elementos hacen que justamente esta solución sea una solución realmente que produce la alegría de saber de que está nuevamente en funcionamiento. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por los comentarios que hicieron el Banco de la República, pero el Banco de la República está en última instancia para contribuir a que el proceso de desarrollo económico de Uruguay sea un proceso consistente. Gracias a todos.
Bueno, es una ayuda a memoria. No, nosotros los que, después de todo lo que se dijo, no vamos a abundar, ni en la reunión que tuvimos con el Presidente de la República, porque los que están acá lo han escuchado muchísimas veces desde las asambleas de fábrica y desde las asambleas del Congreso de los Textiles. Por lo tanto, no vamos a abundar en esos detalles. Lo que sí queremos es hacer reconocimientos como trabajadores de Fibratex. En primer lugar, al Presidente de la República, que cuando le pedimos una entrevista, en 48 horas nos estábamos reuniendo con él, con los dos ministros de Trabajo y de Industria, Lepra y Bonomi. De allí salió realmente una preocupación de acuerdo a lo que nosotros planteábamos. Estuvimos trabajando codo a codo durante un año, más de un año, junto con el Banco República, con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Digo que en esta salida que hoy encontramos fueron muchos los que participaron. Independientemente de eso, nosotros queremos, los trabajadores de Fibratex y los compañeros del Congreso Oro Textil, hacer un reconocimiento especial a dos personas que hoy no están con nosotros y que ha ayudado mucho en todo el proceso que tiene que ver con lo de Fibratex y con todos los problemas que hemos tenido en el Congreso de los Textiles con el resto de nuestros compañeros textiles. En primer lugar, al compañero Miguel Guzmán. Estuvo con nosotros desde el primer día que empezamos a tener problemas, y fue con el que nos enseñó muchas cosas y que nos enseñó en muchos aspectos el camino a recorrer para encontrar una salida. Nos ayudó muchísimo en el tema del Antorchés Montevideo, que lamentablemente tuvo el final que tuvo. Pero de cualquier manera, un reconocimiento, un agradecimiento especial al queridísimo compañero Miguel Lobo Guzmán. En segundo lugar, al compañero Juan Corramos. Juanjo, al igual que Miguel, tuvieron una participación muy activa en todo lo que fue negociación, participaron absolutamente en todo. Un reconocimiento al compañero Juan Silveira, de Secretario de CNT. Que también participó en las negociaciones que, desde la primera hasta la última, en representación del Secretario Ejecutivo del CNT. O sea que estuvimos rodeados por todos esos compañeros, por la Asamblea Nacional de Delegados del Congreso de los Textiles. Queremos hacer un reconocimiento, aparte de los ministros, aparte de Caloy, el Presidente del Banco República, a alguien también que También estuvo con nosotros el que fue subsecretario de Industria, Martín Ponce de León. En este momento se está recuperando de una operación y está en la casa, nos manda el saludo, y está bien, por lo tanto nosotros queremos reconocer también la participación de él. Queremos también, nosotros en todo este periodo hubieron compañeros que se mantuvieron al frente de lo que fueron las limpiezas, las guardias, el aguante. Nosotros hoy decíamos en un programa de radio que nadie, ni este gobierno, ni otro, ni ninguna patronal negocia con débiles. Nosotros supimos mantenernos con perfil muy bajo durante 14 meses porque sabiendo que somos una industria puramente exportadora y necesitábamos en la búsqueda de alguien que quisiera invertir o alguien que quisiera hacernos trabajar, nosotros estuvimos dispuestos desde el primer día. Y así, y para eso trabajamos. Entonces, especialmente a todas las compañeras y los compañeros de Fibratec, que nadie hubiese negociado con 3 o 4 delegados que andábamos de arriba para abajo si no hubiésemos tenido el aguante de todos los compañeros y las compañeras que hoy están presentes. Yo los saludo a los compañeros y les agradezco. A pedido de algunos compañeros, nosotros hemos perdido en el último año a una serie de compañeros, no los podemos nombrar a todos, pero también queremos, porque él luchó por esto también, para el Peti, para el Enderson, representaran en él a todos los compañeros que hoy no nos acompañan porque están en otro lugar, muy lejos, y que van a quedar para siempre en nuestra memoria. Queremos hacer un reconocimiento, y más allá de las diferencias que hemos tenido de enfoques, matices, diferencias, queremos también hacer un reconocimiento a Henry Lusing, que hoy... que hoy encontramos, aunque sea transitoria hasta que encontremos la salida definitiva, también fue posible gracias al esfuerzo que él y otras personas como él también le metieron en esto. Nosotros como trabajadores, como obreros, tenemos nuestras limitaciones. Hay áreas en las cuales ni conocemos ni nos hemos desarrollado. Sabemos de lo que hacemos. Entonces, por eso nuestro reconocimiento especial también a él, por eso mismo. Porque fuimos un complemento e intentamos, así como lo hemos conversado con la gente de Pailana, que teníamos, para poder salir de esta situación, teníamos que intentar el trabajo en equipo. Y eso es lo que estamos haciendo. Como última cosa, lo que queríamos plantear es, cuando empezamos la primera ronda del Consejo de Salarios, la patronal textil planteaba y planteó siempre que no estaban en condiciones de hacer frente a las pautas salariales que guiaban nuestras discusiones. En la segunda ronda del Consejo de Salarios, muchos de los empresarios plantearon que la industria textil, como sabemos que es así, está pasando hoy tal vez por la peor crisis de la historia. Pero auguraban y tomaban como ejemplo el cierre de Fibratec. Y nosotros siempre dijimos, siempre tuvimos la esperanza, pero además luchamos por eso, para reabrir la fábrica. Y en este caso también queremos hacer un reconocimiento al ingeniero Soloduch. Porque mientras otros cierran fábricas, cierran fábricas. seguramente en el futuro vayamos a tener nuestros encontronazos. Eso fue así y será así mientras existan trabajadores agremiados y mientras exista un patrón. Pero hasta ahora, desde la primera entrevista que tuvimos con él, cuando nos preguntó qué pretendíamos, y nosotros lo que le dijimos fue, queremos trabajar. Y le dijimos que estábamos dispuestos a trabajar con él. Que lo único que le pedíamos era dos cosas. Que acá había sindicato y que las leyes no las negociamos ni las discutimos. Las leyes se aplican y punto. Él estuvo de acuerdo con nosotros y en estas condiciones empezamos a trabajar. Ahora veo que también está Elina con nosotros, que también participó en las etapas más duras de Cidrate, en las negociaciones que tuvimos con antes de que se cerrara, y también queremos reconocer en ella su participación. Por último, compañeros, compañeras, autoridades, empresas, nosotros queremos hacer un compromiso. Nosotros nos comprometimos desde el principio y estamos dispuestos a seguir con este compromiso de que vamos a trabajar bien y cada vez mejor para que esto salga adelante y para que tenga una situación de continuidad. Todavía nos queda, tal vez hoy tendríamos que estar haciendo un festejo. No lo podemos hacer. Tenemos reconocimientos, tenemos agradecimientos, pero todavía nos quedan compañeras y compañeros que están en el seguro de paro y que en esta etapa no pueden ingresar a la fábrica. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos, entre todos los que estamos aquí, a que si es cuando llegue el 31 de julio, donde termina nuestro acuerdo, nuestro contrato, ojalá que podamos seguir y podamos pensar en una fábrica para todos los que no están. Gracias a todos y salud, compañeros.